Pues muy buenos días a todos. Ya hace varios domingos no me tocaba predicar, así que estoy muy contento. Sé que hace calor, mucho calor. Espero no dormir a tantos. Y bueno, que el Señor bendiga su palabra, que es lo importante. Una de las experiencias más difíciles a las que una persona puede ser sometida, es la experiencia de ser traicionado. Especialmente cuando la traición viene por alguien muy cercano, alguien a quien amas mucho, alguien a quien tú le has confiado algo importante. La traición hiere lo más sagrado de cualquier relación humana, hiere la confianza. No se trata de cualquier tipo de error cuando se traiciona, sino que se trata de un rompimiento de un pacto. Un pacto que si pensáis, es como un pacto silencioso que hacen dos personas. No lo dicen verbalmente, no lo escriben en un papel, pero se espera que en esa relación no haya traición. Se da por sentado, ¿verdad? Por esto es que la mayoría de las veces la persona que traiciona a la otra trata por todos los medios de evadir su culpabilidad e intentar justificarse por cualquier medio de su traición, ya que de aceptarlo y de ser descubierto o destapado, sabe que las consecuencias de traicionar a la otra persona son bastante graves. Y es justamente esa una de las causas por las que una traición, sea como sea, que tenga el calibre de la gravedad, es sumamente difícil de perdonar y de pasar por alto. La persona traicionada queda con una extraña sensación de necesidad de restauración que solamente parece que puede venir de la parte que lo ha herido. No sé si lo habéis experimentado. Es como si esa persona que te traiciona tuviera una llave que solo él tiene y que solo él puede reparar. Es parecido al sentimiento al de un duelo. Experimentas como un vacío en tu alma, en tu corazón, por ese alguien que te ha dañado. Pero con el agravante que esta persona que te daña está viva, está consciente, tú sabes que está ahí. Pero para ti es como si hubiera muerto al menos una parte de él. La traición es sumamente grave. Y la profundidad del dolor, cuando alguien es traicionado, cuando hay una traición, una relación, está estrechamente conectada con el afecto, la cercanía y el amor que sientes por esa persona que te traiciona. Algo se rompe por dentro de la persona traicionada. Ya no vuelves a ser igual. Llega a afectarte a muchos niveles de tu vida. Llega a cambiarte. No solo cambia tu forma de ver a esa persona que te ha traicionado, sino que también llega a afectar la forma en la que ves a todas las personas. Realmente todo se ve salpicado por la traición. Afecta a tu estructura emocional grandemente. Y se suele experimentar la traición en diferentes niveles, no solo a nivel romántico, no sé si solo estás pensando en la traición del amor romántico en pareja, que la traición abarca todas las relaciones, no solo romántico, sino también relaciones cercanas como la familia, hermanos, padres hacia hijos, hijos hacia padres, un círculo de amistad, aún en la iglesia te puedes haber sentido traicionado por alguien. La traición puede venir de cualquier tipo de relación. La pregunta hoy es la siguiente. ¿Se puede superar la traición? ¿Cómo podemos hacer frente a este evento de ser traicionados o de traicionar? Cuando hemos sido víctimas de ello, o bien hemos sido quizá nosotros los verdugos que hemos traicionado. ¿Qué tiene por decirnos Dios, el Evangelio, Cristo, sobre la traición? Acompañándome al Evangelio de Marcos al capítulo 14. Vamos a estar hablando de este tema un poco. Marcos 14, desde el versículo 43 al 52. Lo tenemos, está aquí en pantalla por si no tenéis la Biblia ahí abierta. Dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta ahí el texto de hoy. Que el Señor nos ayude. Muy bien, pues continuamos con el Evangelio de Marcos, y hoy nuestro contexto bien interesante, bastante familiar. Para aquellos que nos visitan, decirles que estamos predicando el Evangelio de Marcos, ya llevamos más de 3 años yendo versículo por versículo, explicándolo, y estamos llegando al clímax del libro, que es la crucifixión, la pasión, los sufrimientos del bendito Salvador. Y de hecho este texto que hoy nos toca hace parte de una sección mucho más amplia que ya empezamos hace varios domingos, en la que Marcos nos dibuja como los preparativos de los sufrimientos del Señor. Ya desde ahora se empiezan a sentir en diferentes niveles cómo Jesús está solo. Él será traicionado por su pueblo, él será traicionado por sus líderes religiosos, él será traicionado por uno de sus discípulos, él será abandonado por todos. Básicamente lo que Marcos nos grita aquí es que Jesús está solo. Jesús está enfrentando estos momentos de agonía sin ningún tipo de ayuda humana. Todo está en su contra, nada le ayuda. Y cuando abre su corazón y solicita compañía ahí a los que deberían estar con él para que oren, se encuentra que no están preparados, están durmiendo, no le hacen caso. Él tiene que enfrentar este amargo momento solo. Aún así, y aunque esto es verdad, lo que Marcos quiere resaltar en este texto, una y otra vez, es que nada está fuera del control de Dios. Parece que lo está, pero no lo está. Una y otra vez, Marcos nos recuerda en el capítulo que todo estaba escrito, todo se estaba cumpliendo a la perfección como Dios lo había dicho. Fijaros, versículo 21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. El versículo 27 dice: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y el versículo 49 dice: pero es así para que se cumplan las escrituras. Así que Marcos apunta a esto. No hay nada fuera de control, todo está ocurriendo, y Marcos está seleccionando justamente e intencionalmente las cosas que ocurrieron y que se estaban cumpliendo. ¿Para qué hace eso Marcos? La respuesta está en el principio del Evangelio, cuando empezamos a leer. Marcos quiere mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Y esto lo comprueba. Todo se estaba cumpliendo a rajatabla. Marcos quiere apuntar a Jesús con una flecha gigante, así, con luces. El dedo de Dios estaba señalando a ese carpintero solo en aquel huerto, diciendo: este es. Este es mi hijo, este es el Mesías. Todo se está cumpliendo, todo. Recuerdo que una de mis mayores dudas cuando me estaba acercando a la fe, en mis primeros meses, duré varios meses en entregar mi vida a Cristo, que una cosa es saber algo de Jesús, hasta orar, cantar, llorar, eso es muy diferente a entregar tu vida a Cristo. Hay un paso bastante grande ahí. Yo tardé varios meses en dar ese salto. Y una de mis mayores dudas era que yo no podía del todo confiar en la Biblia. Me resultaba difícil poner mi confianza en esto. Porque había escuchado muchas veces que tenía muchos errores, que era escrito por humanos, que se podían equivocar. Y aunque yo ni siquiera la había leído para ver si era cierto, lo creía. Así que tenía muchas dudas de depositar mi confianza en esto. Y me acuerdo que le preguntaba a mi pastor, ¿cómo puedo saber si la Biblia cristiana, es la verdadera palabra de Dios? Porque hay muchos textos sagrados que se adjudican ese título. ¿Cómo sé que esta sí es? Y luché por mucho tiempo con esto. Y la respuesta que me convenció al final de los días es que la Biblia se diferencia de todos los demás libros considerados sagrados. Todos, júntalos todos en un pilar. Y tienes a la Biblia al lado. Y solamente la Biblia, solamente las escrituras que tenemos al frente, contienen profecías específicas anunciadas con siglos de anticipación y cumplidas con exactitud en la historia. Muchísimas veces confirmadas incluso por registros no cristianos de arqueología, de geología, historia. Y muy en especial, aquellas profecías que tienen que ver con el Mesías, con Jesús, como es una de las que estamos viendo hoy en nuestro texto. Los estudiosos llegan a contar cerca de 350 profecías cumplidas en Jesucristo, anunciadas no solo con años de antelación, pocos o décadas, sino con siglos, entre las cuales muchas solamente hacen referencia a su sufrimiento. Y es justamente lo que Jesús está tratando de mostrar aquí. Esto sin duda me hizo plantearme si el cristianismo era cierto. Y yo te reto hoy a que te lo plantees también si es que tienes duda. Yo sabía que solamente Dios podía predecir el futuro con un 100% de precisión. Así que, debido a lo que me encontré aquí objetivamente, concluí que la Biblia definitivamente tendría que ser la palabra de Dios. Porque ningún libro es como este. ¿Qué tal tú? ¿Confías en esta palabra bendita? Continuemos. Así que todo lo que está aconteciendo en estos momentos, en estas horas, el Señor lo había predicho, lo había ordenado, lo había establecido para certificar que Jesús era el verdadero Salvador. Él tenía que ser traicionado a diferentes niveles por todos los que estaban con él. Y mi propósito hoy es mostrar esos diferentes niveles que veo en el texto en los que el Señor fue traicionado, de manera que podamos aprender cosas para nuestra vida. El título de esta predicación es Traición, cuando todos fallan y solo uno permanece fiel. Así que vamos a ver, en primer lugar, tengo dos apartados sencillos, los que fallan, y luego el único que permanece fiel. Vamos a los que fallan, y lo que haremos, o lo que haré, será mostrar tres diferentes grupos en el texto que en diferentes grados de gravedad traicionan a Jesús. Empecemos con el más gordo, el más grave. Empecemos con Judas. Este le he llamado la traición premeditada. El texto nos indica que mientras Jesús estaba hablando con los discípulos en el huerto de Getsemaní, Judas aparece con mucha gente, ¿verdad? Y para entender qué está pasando ahí, tenemos que recordar qué había pasado antes un poco. Tenemos que contextualizar un poquito. Versículo 10 y versículo 11, Judas fue a buscar a los sacerdotes para entregar a Jesús a cambio de dinero. Y dice el texto algo muy impactante. Dice el texto que él estaba buscando oportunidad para entregarle. Esto es muy chocante. Es decir, Judas ya lo tenía decidido desde hace mucho tiempo. En su corazón, él ya había cambiado a Jesús por algo más. Solo estaba esperando una oportunidad para que se diera a cabo. Era una decisión tomada. Y solo lo buscaba y lo buscaba a ver y cavilaba y pensaba y meditaba y calculaba otra vez. ¿Cómo lo puedo entregar y que me salga bien la cosa? Porque él también se exponía. ¿Cómo puedo hacerlo sin que me juegue el pellejo? ¿Cómo puedo hacerlo para que todo quede bien atado y poderme quedar con las dos tajadas? Ese es el pensamiento de Judas. Salir ileso, encubierto, por la puerta de atrás, pero con la bolsa. Fue una traición premeditada, hermanos. No fue un impulso de Judas, no fue un desliz de un momento de debilidad. Era algo muy bien pensado por él, con tiempo, fue un plan, él buscaba oportunidad para hacerlo. Y esto es lo que hace tan grave su falta. Una de las cosas que hace tan grave. Y sin duda este tipo de traición es la más vil. Cuando tú sabes que la otra persona No, es un desliz que ha caído, es que lo ha pensado. Ha tenido la oportunidad de cavilar y de responder y de retraerse quizás, pero no lo ha hecho, ha continuado. El que traiciona de esta manera ha caído en la parte más baja de la traición, porque implica que si ya ha llegado a poder procesarlo, maquinarlo y continuar, escúchame esto, es porque se ha pasado por alto varios stops que su propia conciencia le ha marcado. Nunca nadie llega a una traición tan profunda a menos que primero no haya traicionado en niveles más superficiales antes. Es muy importante esto. Normalmente nuestras conciencias no nos dejan llegar a cometer actos tan viles de golpe. Tú de la noche a la mañana no te vas a acostar con la vecina. No, así no empieza. Empieza poco a poco, con cosas sutiles. Y te vas enredando en una espiral descendiente, paso a paso, poco a poco, hasta que te atrapa. Escucha, mira, si Judas llegó a entregar a Jesús, fue porque ya hacía mucho tiempo le traicionaba de otras maneras. Y eso es lo que confirma las Escrituras. Fijaros que decía que él robaba a Jesús. Ya llevaba extrayendo de la bolsa dinero sin que nadie lo viera. Quizás la primera vez lo intentó y le palpitó el corazón y sudó frío y sacó una monedilla y nadie lo vio. La siguiente vez ya no estaba tan nervioso y ya extrajo un puñado. Y como nadie lo vio, continuó hasta llegar a este punto, normalizando todas las cosas. Pudo llegar a ir en busca de los religiosos y planear un arresto liderado por él mismo. Hasta ese punto llegó y empezó extrayendo de la bolsa. ¿Lo veis? Y quiero hablar aquí y aplicarlo directamente a nuestro corazón. Escúchenme, tenemos que tener un cuidado con los actos más leves y aparentemente superficiales de la maldad. Porque así empezó Judas, caminando lentamente por una espiral, como he dicho, descendiendo y descendiendo. Nunca pienses que vas a cometer un acto muy grave de golpe. No es así. El pecado te seduce lentamente con pequeños cortejos. Te envuelve como una serpiente rapaz. ¿Habéis visto esos documentales en donde la serpiente empieza a envolver al animal lentamente? Lo empieza a apretujar y apretujar y apretujar y apretujar. Hasta que... mordida. Así funciona. Huye ahora mismo de cualquier tipo de pecado en el que estés envuelto. Sal ahora de ahí porque te seduce y ya no te das cuenta después. Huye de la traición. Entonces, fijaros, mirad lo que ocurre. Al final el que busca oportunidad de pecar, ¿qué? La encuentra, créeme. Y justamente allí en el versículo 18, en la cena de Pascua, mientras estaban comiendo, Judas la encontró. Jesús lo sabía, predice que uno de ellos le va a entregar, pero no revela su nombre, qué interesante. Y esto causó un impacto en todos los discípulos, todos empiezan a sospechar, pero ¿seré yo? Pero nadie sospecha de Judas, como hemos visto en anteriores predicaciones. Y este es un punto importante que quiero rescatar porque hay algo importante aquí en este texto que vamos a mencionar. El capítulo 13 de Juan también narra este momento y menciona algo muy interesante. Nos dice que nadie sospechaba de Judas, a tal punto que cuando Jesús le dice las últimas palabras a Judas, anda, ve y hazlo pronto, Judas se va y los discípulos no lo pillan. Los discípulos piensan que Jesús le ha mandado un recado a comprar algo, pero no saben que es Judas. Aquí, hasta ahora, el único que sabe es Jesús. Y esto es importante. No sospechaban nada. Judas se va a entregar a Jesús y los discípulos ni se dan cuenta. Y esto arroja un poco de luz a lo que va a pasar aquí y por qué Judas va de esta manera a Jesús y lo entrega. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez por qué lo hace así. Yo me lo he preguntado muchas veces. Yo digo, ¿pero será tonto si ya saben que es él? ¿Para qué le da un beso? ¿Para qué lo disimula? ¿Por qué? Pero es que la cuestión es que los discípulos no lo saben. Todo está muy encubierto. Jesús lo sabe perfectamente, pero nadie más lo sabe. Y Judas sabe que nadie lo sabe. Y así es el alma que traiciona a otros. Así es. En principio, es un alma ambiciosa. Os voy a decir cómo es el alma que traiciona. Es un alma ambiciosa, porque lo quiere todo. El que traiciona pretende quedarse con las dos tajadas, como Judas. Judas quería ir de encubierto. Por eso va y entrega con un beso. Él pensaba que podía entregarlo y seguir como si nada, y llevarse la bolsa y seguir con los discípulos quizás. Así es el alma que traiciona. Quiere lo quiere todo. Quiere lo bueno que le brinda quedarse y lo bueno que le da el irse. Por eso usted traiciona. Piensa en una traición de pareja. Es eso. Lo encubre, va, se acuesta con, no sé, secretario o lo que sea. Y no dice nada porque quiere lo bueno de allá, pero lo bueno de casa también. No se destapa y lo encubre. Al final, es un alma egoísta. La raíz de la traición es el orgullo. Es yo primero. Es lo contrario al amor que hemos visto. El amor, el Señor nos dice que es buscar el bien del otro. ¿Recordáis que lo hemos dicho? La traición es lo contrario. Es buscar primero mi propio bien. Y así es el corazón humano. Es capaz de hacer esto, créedme. Judas no ha sido el único que ha traicionado. La historia está llena de traiciones viles. Y seguramente en tu vida también tú has tenido que sufrirlas. Y de hecho os digo algo con plena seguridad. Hay una cosa que voy a decir que estoy 100% seguro. Y es que aquí, en esta sala, hay traicioneros. ¿Y sabéis cómo lo sé? Porque yo estoy aquí. Y yo sé qué es eso. Porque yo lo he hecho en algún nivel. ¿Qué tal tú? ¿Lo reconoces? Aunque a veces nos salgamos con la nuestra, ¿sabéis qué? A pesar de quizás pasar encubiertos, y quizás si hay alguien aquí que está traicionando de alguna manera en su vida, quiero decirte esto, aunque tú crees que pasas de encubierto y nadie te ha descubierto, no lo estás. Hay uno que lo sabe, y es Jesucristo. Él ve en transparente lo que hace en secreto. Y así como Judas no se pudo escapar de la mirada de Jesús, tú no puedes escaparte de la mirada del Señor. Él sabe lo que tú estás haciendo en secreto. Sal de allí. Ahora, noten un detalle que llamó mi atención más de este texto. Leí este texto y decía, pues, ¿yo qué saco de aquí? Pareciera tan, no sé. Pero a medida que lo leía, me llamaba la atención más cosas. Siempre me había preguntado por qué todo el arresto de Jesús sucede de esta manera. ¿Qué hacen estas personas con palos y armas? ¿Por qué llevan espadas? ¿Por qué llevan antorchas? ¿Por qué así? ¿Por qué la necesidad de una multitud armada para atrapar a Jesús? Claro, nosotros leemos, conocemos a Jesús y dices, ¿qué necesidad hay? ¿Con que hubiera ido uno? Hubiera entregado, ¿verdad? Y nunca me había fijado en, digámoslo así, los factores humanos detrás. Y creo que el versículo 44 tiene una clave que a mí, por lo menos, me alumbró. Fijaros qué dice el versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prendedle, y mirad, y llevadle con seguridad. Esa palabra me llamó la atención. ¿Qué significa eso de llevarle con seguridad? ¿Sabéis qué significa? Yo pensaba a veces que Judas decía, bueno, llevarle con mucho cuidado para que no le hagáis daño, ¿vale? Eso leía eso. Pero cuando investigué un poco lo que significa la palabra, no es eso. Lo que está diciendo es que se aseguren bien de que lo cogen, porque algo puede salir mal. Es decir, cogerle con seguridad, llevad una tropa allí, que no se vaya. Eso significa. No sé si lo sabíais, pero yo no lo sabía. Es como diciendo que no haya posibilidad de escape. Eso fue lo que Judas informó. Dando a entender a la gente como que Jesús no se entregaría. O que quizás habría una multitud que se rebelaría contra ellos. Hizo pensar mucho el nivel de traición de Judas. Que con tal de cumplir su plan y de seguir sus propósitos, pinta una imagen de Jesús que no era real. ¿Lo veis? Es capaz de crearse una imagen falsa de aquel a quien engaña y la propaga. Y la gente va pensando que se va a encontrar un revolucionario, un guerrero, un guerrillero allí. Esto es muy común en el proceder del corazón traicionero. Con tal de salir ileso y llegar a su propósito y justificarse, es capaz de aún inventarse cosas que no son verdad de aquel a quien traiciona. Eso es muy duro y es muy vil. Pienso, hermanos, en tantas personas que han estado entre nosotros como supuestos creyentes y han traicionado a Dios para siempre. Y hoy están ahí fuera, hablando pestes de Dios, hablando mal de la iglesia, hablando mal de Jesús. Qué triste, hermanos. Ahí está el corazón de Judas. Fijaros, versículo 45 dice, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. En el Antiguo Oriente, mencionar dos veces el nombre de alguien era un símbolo de profundo afecto. Marta, Marta. ¿Recordáis? Y esta expresión es acompañada con un beso, que era la demostración más intensa de afecto por alguien. Judas representaría aquí la traición elevada a su máxima potencia y la hipocresía disfrazada allí. Quedaría el cuadro para la historia, entregando al más inocente, con el acto más hipócrita posible, un beso, maestro, maestro, pensando que podía eludir lo que estaba haciendo, exteriormente manifestando una expresión de amor a Jesús, pero por dentro escupía el rostro del Señor. Judas, sin duda alguna, representa a todos aquellos que se acercaron alguna vez a Jesús, de alguna u otra manera, y llegaron a conocer algo de él, caminaron por un tiempo como si le amaran, que cantaron por años que aman a Dios, hicieron actos de sacrificios, dieron limona, dieron dinero si quieren, dijeron con su boca que él era el Señor, le besaron y le llamaron maestro, maestro, pero nunca llegaron a entregar su vida a él realmente. Jesús nunca tomó el primer lugar en sus corazones, le conocieron de oídas, pero nunca fueron conocidos por Dios. Judas representa a todos los que un día dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto y aquello. Pero él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aquellos que eran de nosotros y salieron de nosotros, a los que apostataron. Judas representa a todos ellos. Y esta es la traición de más alto grado. Vamos a cerrar el capítulo de Judas por un momento. Quiero que ahora te enfoques en otro grupo que traiciona al Señor aquí. La cámara va de Judas a la multitud que viene. Esta la he titulado La traición ignorante y manipulada. Mira por un momento esa muchedumbre que está ahí. Palos, espadas, vienen por Jesús. Pregunto, ¿quiénes son? ¿Qué hacen allí? Lo primero que nos dice el texto es que ellos no vienen por su propia cuenta. Fijaos, versículo 43 dice que vienen de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. ¿Lo veis? Y aunque son unos traicioneros también, su traición tiene una connotación distinta. Ellos son como unos títeres, unas marionetas, unas manos que se manchan, pero que ejecutan un plan de otros. Vienen dominados por personas de más autoridad y son hasta cierto punto manipulados por los de arriba. ¿Lo veis? Son responsables de lo que hacen, no son víctimas, pero lo son a un grado distinto al de Judas. ¿Se entiende esto? Puedes traicionar a Jesús de muchas maneras diferentes. Ellos no conocen a Jesús. ¿Saben quién es? Tienen que pedir hasta que le digan cómo es. No lo reconocen. Vienen con palos, con espadas, vienen a atacarlo, pensando que se van a encontrar un delincuente armado que va a oponer resistencia. Tienen una imagen falsa de Jesús, producto de su ignorancia, de su falta de discernimiento, de creerse todo lo que les dice otra persona. No cuestionan nada. No quieren buscar la verdad, sino que se conforman con la información que se les imparte. Ese es ese grupo. Se dejan llevar por lo que se les dice de Jesús, pero nunca se acercan a comprobar si lo que se les dice es verdad o no. Y es probable que esté así aquí. Que piensan que Jesús es de una manera que se les ha enseñado, que se les ha dicho, que lo han leído en algún libro, pero nunca se han acercado a Jesús verdaderamente, a comprobar cómo es. Y vienen con palos, y vienen con espadas, atacando a Jesús muchas veces. Tiene una falsa idea de él. Tremendo. Y escucha lo que Jesús le responde a esa multitud que viene por él y dice, ¿como contra un ladrón habéis salido? ¿Para prenderme? ¿De verdad? ¿Tú crees que yo soy así? ¿Soy un ladrón para que me vengáis así? ¿Es esa la imagen que tenéis de mí? ¿En serio? ¿Creéis que soy eso? Jesús no es un ladrón. Yo no lo soy. Yo no soy lo que te han contado de mí. Yo soy distinto. Dice una palabra preciosa. Dice, probad y ved quién es Jehová, quién es el Señor. Probad y ved. No sé de aquí cuántos estén, tienen una imagen del Señor, no sé cómo es, y que de pronto aún vienen a la defensiva. Jesús no es así. Acércate y compruébalo. Te darás cuenta que es distinto. Esta es una traición diferente. Quería rescatar esto rápidamente de la multitud. No voy a decir más, que ya se va yendo el tiempo y el calor va aumentando. Vamos al último, al tercer grupo, que es el grupo de los discípulos. Fijaros ellos, yo le llamo la traición temerosa. Fijaros cómo reaccionan los discípulos ante el arresto del Señor. Y aquí voy a incluir a aquel joven que aparece en el versículo 52, que es muy misterioso. ¿Quién será ese joven? Nadie lo sabe, o el Espíritu Santo lo sabe. Muchos piensan que puede ser Marcos, pero no podemos decirlo con certeza. Y no creo que si Marcos hubiera querido salir ahí, se hubiera quedado incógnito. Así que creo que el propósito de Marcos simplemente es mostrar que todos huyeron. Hasta un joven que pasaba por ahí, huyó. Jesús estaba solo. Y ahora es como responden los seguidores de Jesús, pues. Lo primero que ellos fallan es en entender lo que Jesús ya les ha dicho anteriormente. Sé que esto parece simple, pero es muy importante esto, porque nos toca a todos. Porque muchas veces no entendemos lo que el Señor nos dice. Yo seguro que de aquí muchas veces hemos salido de este púlpito sin entender realmente qué fue lo que Jesús me quiso decir. Y aunque se ha predicado la palabra fielmente, lo mejor que se puede, se van, nos vamos sin entender lo que realmente el Señor nos ha dicho, y eso es lo que está pasando aquí. Jesús una y otra vez les ha anunciado la necesidad de su partida y de sus sufrimientos, varias veces, y ellos no lo entienden. Y debido a que no lo entienden, no saben reaccionar bien ante esta situación. ¿Lo veis? Mira cómo fallan. Primero, ¿qué hacen? Sale uno y corta la oreja de uno. Agresión. Y el texto de Lucas dice que todos dijeron, heriremos a espada. Pensaron que esa era la reacción que necesitaban tener. Pero luego, cuando Jesús no se suma a ellos, ¿qué hacen? Huyen. Otra reacción incorrecta del momento. Por no entender lo que Jesús les había dicho con sus palabras, no saben reaccionar en un momento crítico en su vida. Yo he sacado una fórmula matemática, sabéis que soy científico, ¿no? Una fórmula. Fallar en entender la palabra de Dios es igual a fallar en reaccionar correctamente ante las circunstancias. Siempre hay una relación entre cómo interpretamos la palabra de Dios y cómo interpretamos nuestra realidad. Siempre. Todos lo hacemos. Hay una correlación. Solemos interpretar equivocadamente la palabra de Dios a la luz de cómo interpretamos nuestra realidad. Voy a repetir eso para que lo entendáis, porque es muy importante. Equivocadamente hacemos lo contrario. Es decir, queremos interpretar la palabra de Dios, me acerco a la palabra de Dios e interpretarla en base a lo que yo ya sé que es real y verdadero. Y es un error. Es al revés. Lo que hacemos es, o lo que deberíamos hacer es interpretar nuestra realidad y nuestras verdades a la luz de lo que este libro dice. Parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero no sabéis lo profundo que es y los problemas que trae no hacerlo y no entenderlo. Muchos tropiezan con esto. Quieren ir a las escrituras y tratar de hacer que las escrituras coincidan con lo que ellos consideran verdadero. Y es terrible, te haces un rollo, porque es que Dios es Dios. Y las verdades que nosotros traemos del mundo, de la infancia, de lo que sea, del colegio, muchas veces no casan aquí. Tú necesitas girar el telescopio, pues. Es que es al revés. Es que las escrituras tienen que redefinir lo que yo he considerado verdadero en mi vida. Ay, hermanos, de verdad, no puedo decirlo con tanto énfasis como me gustaría. Esto es tan importante. La palabra de Dios es la que interpreta nuestra realidad, no al revés. Muy importante esto. Seguimos. Entonces tienen estas dos reacciones. O hieren o huyen. Ninguno acierta. Qué incapacidad, ¿no?, de entender lo que pide la situación en este momento. Ninguno es capaz de asumir el momento como debe hacerse, solamente Jesús. Todos están tratando, fijaros, de evitar la situación. Y lo intentan hacer o acabando con ellos, vamos a pelear, o me voy de aquí. Cero problemas. Ninguno de ellos cae, hermanos, que este momento no se responde ni hiriendo ni huyendo. Dios pedía otra cosa. Jesús lo sabe. Jesús sí lo entiende. Ese momento duro debía de abrazarse y plantarle cara. Debía de recibirse sin esquivar. Debía de afrontarse con la mirada puesta en las promesas de Dios. Con la esperanza puesta en lo porvenir y no en lo presente. Este momento de dolor debía de recibirse absorbiendo el daño. Y nosotros nunca tenemos esa opción cuando el dolor y el sufrimiento se acercan a nuestra vida. Hay que seguir caminando en fe, y Jesús lo sabía. Tantas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no creéis? Tenemos tanta dificultad en reconocer qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada situación, en cada dificultad sobre todo, en cada obstáculo. Y somos demasiado prontos para eludir el momento difícil y no plantearnos si Dios quiere que yo tenga otra respuesta. Estamos tan cableados por dentro para buscar felicidad en todo el tiempo que obviamos que Dios trae a nosotros momentos duros de dolor, los cuales Él no espera que los combatamos ni que huyamos de ellos, sino que los aceptemos con esperanza y fe, puesto los ojos en Jesús, con la mirada puesta en Él, el gozo delante en lo que está por venir, aferrados a sus promesas. A veces no se trata, hermanos, ni de atacar ni de huir, sino de abrazar y absorber. Aprender a vivir con ello, con esa cruz, con esa molestia, con esa tensión, con esa inconformidad, puesto los ojos en Jesús. Y en lugar de estar tratando de resolver el problema, entender cuándo Dios me está mandando a que lo reciba y lo acepte. Como Pablo cuando ora, ¿no? Que le quite el aguijón. Y eso dice, no lo voy a quitar. Basta mi gracia. Ahí estamos nosotros. Siempre sabiendo o debemos afrontarlo siempre sabiendo que Él, a pesar de todo, sigue siendo bueno. Sigue siendo fiel, nunca se equivoca, nunca jamás. Los discípulos fallan en entender cómo responder ante esta situación por no entender lo que la palabra del Señor ya los ha alertado y ya les ha anunciado. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo os tomáis las advertencias de Dios? ¿Cómo os tomáis las palabras que salen de los predicadores los domingos? Creemos que si el predicador anuncia fielmente la palabra de Dios, Dios nos está hablando, ¿sí o no? ¿Cómo nos tomamos eso? Yo creo que nos olvidamos prontamente, como los discípulos. Y luego estamos el lunes, el martes y el miércoles, o cortando orejas, o huyendo. Pero ellos fallan de una segunda manera. Ante la presión de las circunstancias, después de no atinar a la respuesta, de tomar las espadas y herir, todos deciden, y aquí el punto de Marcos, huir y alejarse de Jesús. Ante el fallo, huida. Y en el temor, me voy. Una de las reacciones más comunes cuando fallamos a Dios es huir. Escapar, alejarnos. Me voy de la iglesia. Soy una miseria, ya no puedo dar la cara allí. Eso es tan común. Y sé que más de uno aquí, o bien ha pasado por ese estado, o lo pasará. Lo está pasando ahora mismo. Que piensa en huir de Dios. Se ve tan miserable, se ve tan pecador, se ve que ha fallado tanto, y dice, me marcho, no puedo más. No puedo con esto. Quiero decirte algo, escúchame. No lo hagas. No huyas. No te alejes del único que puede restaurarte y ayudarte a combatir tus luchas. Jesús es el único que puede. Si te vas solo, te va a ir peor. Sí, has fallado, reconócelo, pero no te vayas. No dejes a Jesús tirado en el huerto, como lo hicieron aquí. Quédate con Él hasta el final. Quédate con Él hasta el final. Hemos visto a los que fallan. Judas, la multitud, los discípulos a diferentes niveles. Pero ahora dejadme mostraros al único que permaneció fiel hasta el final y no falló. Y es Jesucristo. Miradle por un momento allí, con los ojos de vuestra imaginación, en ese huerto, solo, en la oscuridad, sin amigos, sin pueblo, sin nadie que le defienda, nadie que le acompañe, traicionado por todos. Está solo. Lo llevan atado, como si se tratara de un criminal, en la oscuridad de la noche. Lo sacan de allí con garrotes y con espadas y antorchas, como si una bestia peligrosa se tratara. Las manos de los pecadores lo empujan para llevarle preso. Pero no huye. No se defiende. No sale corriendo. No saca la espada. Sino que asume que ha llegado su hora y le planta cara sin huir y sin herir. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué se deja apresar? ¿Por qué pudiendo convocar un ejército de ángeles para exterminar a todos, no lo hace? ¿Qué le pasa? Él mismo responde la pregunta. Fijaros, versículo 49. Dice, es así para que se cumplan las escrituras. Unos 500 años antes de todo esto, el profeta Zacarías profetizó lo siguiente sobre el Mesías. Mirad, lo vuelvo a leer, lo había leído Michael hace algunos domingos, pero vuelvo a leer esta profecía. Dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Aquella noche en el huerto, se cumplía esta profecía. No solo es que las ovejas serían dispersadas y el pastor quedaría solo. No solamente es eso, sino que el pastor iba a ser herido por una espada. Pero no es las espadas que trae la multitud. Es otra espada. Una espada que le va a traspasar. Y de acuerdo a la profecía, el portador de dicha espada no es un soldado, no es un hombre, no es el siervo del sumo sacerdote, sino que es Jehová de los ejércitos. Hubo otro huerto, muy especial en las Escrituras. ¿Lo recordáis? Un huerto en donde hubo vergüenza, como aquí. Un huerto donde hubo desnudez, como aquí. Un huerto donde hubo traición. Un huerto donde hubo huida. Un huerto donde hubo ropas de cobertura. Un huerto donde hubo salida a la fuerza del huerto. Y una espada que hería. ¿Recordáis qué huerto es? En Génesis capítulo 3 se nos cuenta la primera traición de toda la historia de la humanidad. La humanidad entera traicionó a Dios. Cambiaron a Dios por los placeres de este mundo, como Judas. Creyeron la falsa imagen de Dios que alguien les susurró al oído, como la multitud. Y tuvieron miedo y se escondieron de Dios, alejándose de Él, como los discípulos. Entonces Dios los juzgó, a Adán y a Eva. Los vistió con ropa de pieles de animal y los expulsó del huerto del Edén. Y cuando salieron, Dios puso, ¿qué puso? Su espada. Revoloteando en el jardín para proteger que nadie entrara como señal de juicio. Aquí nadie entra por el pecado y la traición. Estaban manchados de pecado y se fueron. Y se irían hasta que no hubiera paz con Dios de nuevo. Y la pregunta que deja el texto de Génesis es, ¿cómo? ¿Cómo podría alguien volver a entrar al huerto? Si la espada estaba allí, nadie podía entrar, porque la espada lo atravesaría. La respuesta está justamente delante de nuestros ojos. Para que la humanidad pudiera volver a Edén, al huerto, la espada tenía que atravesar a alguien. Alguien debía pagar la deuda de nuestra traición a Dios. Uno que nunca hubiera traicionado. Uno que nunca hubiera caído. Uno que nunca hubiera pecado. Y ese es el bendito Señor Jesucristo que vemos aquí. Y por eso está allí. Y por eso se deja prender. Allí está dejándose apresar. Dejándose besar por un traidor. Dejando que los suyos lo dejen solo. Porque de aquí, ese bendito Salvador iría a una cruz para morir en el lugar de aquellos traicioneros que creen en Él verdaderamente. Iba a morir por nuestro pecado para que la espada de Dios no nos atravesara a nosotros. La espada lo atraviesa Él y se quita de la puerta para tú entrar libremente. Por eso no podía defenderse. En la cruz Jesús muere por los que lo dejaron solo. Allí Él entrega su vida para rescatar a los que fallan, pero confían en Él. A los que no pueden permanecer fieles por sí mismos. Él permanece fiel para que los que traicionan puedan ser perdonados de sus traiciones hoy. Y hoy, este Jesús invita a todos aquellos que han traicionado a alguien, a que se arrepientan de sus pecados, a que vengan a Él. Él está con los brazos abiertos, se ha dejado apresar por ti, para que tú puedas venir a Él y recibir perdón, gracia, amor. Poder ser rescatado, curado de tus heridas. Es el Evangelio, hermano. El Evangelio trae perdón a todos aquellos que han traicionado como yo. Y Cristo llevó mi traición en la cruz y me perdonó. Y puedo decirlo así porque sé que ya me limpió, porque ahora me ha capacitado para no hacerlo más. ¿Lo oís? Hermanos, Vivimos en un mundo caído donde la traición será inevitable. Inevitable. Ya sea porque otros te la hagan a ti o porque tú la hagas. Pero Dios hizo algo para solucionar este problema. Él envió a su Hijo Jesucristo para que los que lo han traicionado puedan reconciliarse con Él. Y que la espada ya no los atraviese a ellos, sino que atraviese a Jesús. Confiando en Jesucristo y arrepintiéndote de tu pecado, tú puedes recibir perdón y la espada no te toca a ti. Le tocó a Él. Si crees, si puedes creer hoy, esto es para ti. Y Jesús quiere que lo hagas. Confía en Él. Confía en Jesucristo. Solamente Jesucristo pudo hacer esto. Solamente Él. Solamente Cristo. Dios hizo algo para solucionarlo. Para que los que han sido traicionados puedan recibir el perdón. También, para que los que traicionan reciban perdón y para que, ojo aquí, los que han sido traicionados, porque sé que la mayoría de aquí está pensando, yo soy una víctima, yo soy una víctima. El Evangelio soluciona el problema de la traición a dos niveles. Si tú has traicionado, te otorga perdón si te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo. Pero si tú has sido traicionado, también el Evangelio soluciona ese problema. Porque uno, no estás solo. Hubo uno que fue traicionado de verdad por amor a ti. Y te está otorgando la capacidad de sanar. Si tú crees en Jesucristo, tú puedes ahora, en el poder de Dios, perdonar al que te ha traicionado verdaderamente. Y sanar tu alma por completo. Las llaves no las tiene esa persona, las llaves las tiene Cristo. Y Él te puede sanar hoy. Si confías en Él, el Evangelio es la clave para el problema de la traición. Así que si estás aquí, en cualquiera de estos dos niveles, la solución es la misma. Levanta tu mirada y mira a Jesucristo. Solo en Él hay libertad. Solo en Él encontrarás a alguien que nunca te va a traicionar. Porque al final de cuentas, todos te van a fallar, como el título de este mensaje. Y solo uno permanecerá fiel hasta el final, y es Cristo. Él, aférrate a Él como tu única esperanza. Pon en Él toda tu confianza. Él es el único que nunca traiciona y permanece fiel hasta el final. Vamos a orar. Terminamos. Bendito Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias por permitirme predicarla, permitirme aplicarla a mi vida y a la vida de mis hermanos. Yo ruego porque el Espíritu Santo hoy, Señor, nos renueve, nos transforme, nos acerque a ti, viéndote a ti como el único que permanece fiel, Señor, sanando nuestras heridas, nuestros pecados. Bendice esta congregación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.